Apocalipsis 18 y leyendo hasta capítulo 19, versículo 10, déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Después de esto, yo vi a otro ángel ascender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guardia de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han amontado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado y devuélvale doble según sus obras. En la copa que ella se ha preparado, prepárala el doble para ella. Cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente así, dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos por causa de temor de su tormento y diciendo, ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad gran, fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías, cargamente de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas, y todo objeto de marfil, y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti. Y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán de lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata y ornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos y al ver humo de su incendio gritaban diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando, lamentándose, diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los tenían ya naves en el mar y enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada! Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Entonces el ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y el sonido de apistas de músicos, de flautistas y trompetos no se oirá más en ti, ni artífice de alguno se hallará más en ti, ni ruedo de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechiceras, y ahí y en ella fue hallada la sangre de los profetas y los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Después de eso huí con una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria del poder pertenece a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad, ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes lo postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que temáis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démoslo a la gloria, porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se la ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo: No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros esta mañana. Verdaderamente fascinante, un pasaje muy fascinante de la visión que acabamos de leer. Yo me pregunto si puedes pensar en un evento singular que pueda agitar, fomentar tan reacciones tan diferentes que acabamos de leer ese pasaje. A lo mejor pensamos, bueno, hay un evento deportivo que puede ser de sentir así. A lo mejor estás viendo IU o Estado de Ohio. Y si te gusta esa escuela, IU, estás triste, y si odias esa escuela, a lo mejor estabas regocijando sobre su pérdida ayer. O a lo mejor puedes pensar en un evento político en que la persona que está elegido presidente a un grupo regocija y otro grupo está de luto, lamentando. Pero todo eso no está muy débil, no se puede comparar, no es importante comparado a lo que acabamos de leer. Ahora, sabemos desde el capítulo pasado, el último capítulo, que este Babilonia representa a un mundo, ciudad mundial, no solamente algo que sucede en un solo lugar o un solo tiempo, sino un reino del mundo, una ciudad del mundo que parece generación tras generación, que parece y se manifieste lugar tras lugar, o donde sea que los hombres y mujeres vivan. Y esta Babilonia exalta al hombre y intenta quitar el trono de Dios, y exalta al hombre en todos sus propósitos, y dice que ofrece todo lo que el hombre podría querer vivir. Dice, nos ofrece todo lo que podemos querer en la vida, ¿no? Y ahora tenemos en el pasaje que acabamos de leer, esa profecía que nos dice que ese sistema mundial, esa ciudad mundial, este reino del hombre, un día va a ser hecho desolado, un día va a ser tumbado y llevado a la nada, y algunos lamentan tal día y otros regocijan en tal día. Vamos a ver más a este pasaje. Obviamente, mientras, como hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, Juan no invente esas visiones. Él las está recibiendo del Señor, y el Señor las forma de tal forma que atrae el resto de las escrituras. Así que tenemos Juan aquí minando, si se puede decir, sacando cosas de diferentes partes del Antiguo Testamento, sacando profecías, por ejemplo, en Isaías 13 y 21-40, y Jeremías 50-51, que acabamos de leer, Jeremías 51, Ezequías 26-27-28, usando esos diferentes puntos de referencia para hacer conexiones con el resto de la Biblia, para ver lo que el resto de la Biblia tiene que decir en cuanto al juicio de Dios sobre los malvados y sobre la maldad y instituciones malas que se imponen al Señor. Quiero apuntarles cinco cosas que vemos de este pasaje sobre la caída de Babilonia, la Gran Babilonia. Primeramente, observen que es una caída justa. es algo bien merecida. Así que esa figura que aparece empezando 18, el capítulo 18, se llama un ángel. Pero recuerda, esa palabra solamente significa mensajero. Y hemos visto a veces en el pasado que hay una figura tan gloriosa que tenemos la tentación de sentir que a lo mejor es Cristo sí mismo apareciendo como mensajero del cielo. Y aquí es uno de esos ejemplos, esas instancias en que aquí está un ángel o un mensajero teniendo gran autoridad, quien hace brillar todo el mundo con su gloria y clama con un voz de autoridad y dice: Babilonia, Babilonia ha caído, y sigue para describir, ¿verdad?, por qué es que han caído a punto de juicio, por qué está cayendo, por qué está por venir su juicio. Por ejemplo, dice en versículo 7, sea porque ella ha glorificado a sí mismo. Ella ha visto la gloria de Dios que está delante de su cara como cada uno de nosotros y lo ha rehusado. Y en vez de eso ha exaltado a sí mismo diciendo: yo me voy a sentar sobre el trono en vez de Dios. Y observen cómo este juicio se muestra a nosotros como algo muy justo, muy correcto. Observen en versículo 6, págale tal como ella ha pagado y devuélvele según doble según sus obras. Y probablemente la palabra doble aquí debe significar algo como págale lo equivalente exacto, ¿no? Así que esa repetición de palabras dice pagarle lo que ha pagado o devuelve lo que ha pagado, mezclala lo que ella ha mezclado, versículo 7, mídele lo que ella ha medido. En otras palabras, ese es un asunto de justicia exacta. Es Dios de una forma justa trayendo su castigo sobre Babilonia. Todos nosotros reconocemos, ¿no?, que en este mundo hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están justos. Vemos a gente saliendo, escapando con cosas o pueden los criminales a veces salir libres. Vemos gente en lugares altos salir con sus crímenes y nunca tiene que pagar. Pero nosotros podemos estar seguros como cristianos sobre, basando la palabra de Dios, que en el último día todas las escalas del juicio van a ser balanceadas. Y que la justicia va a ser hecha. Y a causa de que la justicia va a ser hecha, sabemos que esta Babilonia, ellos quienes odian al Señor Jesucristo, serán juzgados. Así que la caída es justa. Pero la segunda cosa que vemos es que esa caída no está prevista. No está prevista por el mundo. No está anticipada por el mundo. Observen cómo ella responde en versículo 7. Y dice: yo estoy sentada como reina. Yo no soy viuda y nunca veré duelo. Así que aquí Dios la advierte del juicio venidero. La advierte que el castigo está por venir, viene hacia ella, pero ella la niega. Ella dice: yo me siento como reina, yo no soy viuda y nunca voy a ver la tristeza, nunca voy a ver duelo. Y eso, claro, es la mentira que se dice a sí misma. Y de sentido, ese es el espíritu de la edad, ¿no? De la boca. No, no pienses en mañana. No pienses en la muerte. No pienses sobre lo que viene después de la muerte. Lo tanto que puedes, déjalo fuera de tu mente y viva para hoy. Viva para ti mismo. Y vive como si fuera ningún mañana, ¿no? Vive como si nunca vendría el juicio. Vive como si no fuera la muerte ni tampoco Dios. Esa es la actitud del mundo. Y ella se ríe y lo ignora. Y otra vez, eso es lo que vemos a través de todas las escrituras. Pedro nos advierte en eso. En 2 Pedro capítulo 3 dice: los burladores vendrán en los últimos días y van a hacer la pregunta: ¿dónde está la promesa de su venida? En otras palabras, ¿dónde está? Nos has dicho que Cristo va a regresar, pues ¿dónde está? Porque desde que se quedaron dormidos los padres, todas las cosas siguen desde como eran desde la creación del mundo. Sigue adelante la vida, generación tras generación, año tras año. Nada cambia. ¿Por qué debemos pensar que Cristo va a romper algún día y venir? ¿Por qué debemos creer que todo va a acabarse en algún punto? Así que para el mundo es algo no previsto. Yo me siento como reina, yo no soy viuda y nunca voy a ver duelo. Pero luego con ese tercer punto queremos tomar un poco más tiempo. El tercer punto que vemos sobre su caída es que cuando viene, es lamentado, lamentado por el mundo. Es lamentado por el mundo. Y estamos viendo aquí en versículos 9 a 19. Y en estos versículos 9 a 19 de capítulo 19, digo 8, 18, es como si estuviéramos lanzados en medio de un funeral. Y recuerdo uno de mis primeros funerales que hice como ministerio de un pastor. No fue en mi congregación, aunque la mujer que se murió, sí, antes de ser miembro de nuestra congregación, me pidieron que yo estuviera parte de eso, pero fue lanzado en una cultura que no es mía. Y fue lanzado en un tipo de funeral que no conocía. Yo antes, yo estoy acostumbrado a un funeral tranquilo, vestido bien y mantenido tranquilo, pero ese funeral es muy, muy diferente. Había lamento, gritos, llorar abierto de mucho. Esa mujer la había dejado, había salido de la vida inesperadamente, era de diferente cultura, completamente diferente de la mía. Y algo de eso que vemos aquí, ¿no? Ese como que un ritual del este del mundo, ¿no? Esa repetición de lamento y ese lamento que se expresa de una forma muy abierta. Muy abierto. Y si puedo usar dos palabras para resumir esos versículos, será asombro, como que lamento asombrado, están sorprendidos y están devastadores, están sorprendidos y se quedan tumbados por lo que sucedió. Recuerda, es una visión. En realidad, cuando viene el último juicio, no va a ser parte. No va a ser parte del mundo incrédulo, viendo al otro lado del mundo incrédulo, recibiendo juicio. No, todos van a recibir juicio. Pero se presenta así para que esas personas que se mencionan, esos mercaderes, esos marineros, esos reyes, actúan como los que cuentan la narración. Y son observadores de primera persona de lo que está sucediendo. Y hablan a nosotros como ellos que están metidos en el juego, ¿no? Que como ellos quienes están, quedan devastados o reducidos a nada por lo que han vivido toda su vida para adquirir cosas y ahora están perdiendo todo. Todo lo que trabajaron, todo lo que esperaron, en que esperaron, todo lo que para que vivían ahora está siendo reducido a la nada delante de sus ojos. Y van a observar que hace repetición tres veces que vemos aquí en versículo 9. Los reyes de la tierra hablan y ellos están levantando y llorando. Ellos están lejos, se quedan lejos diciendo, ay, ay, esa gran ciudad, la gran ciudad Babilonia. Y otra vez en versículo 15, los mercaderes hablando, ellos también se quedan lejos. Ahora otra vez están levantando y llorando, ay, ay, la gran ciudad. Y luego tenemos los marineros en versículo 17 haciendo lo mismo, los capitanes. Y lo que nos impresiona aquí es tan repentino y grave. Todo eso sucede, nos dice, en una sola hora. Todos esos grandes suministros o tesoros de riquezas, esas grandes instituciones, esos grandes almacenes de esos lugares impresionantes, todos están reducidos a la nada en ningún tiempo, o sea, muy rápido. Están reducidos a la nada y aquí están estas personas y observen cómo ellos han tenido ganancia, ¿no? En versículo 9, por ejemplo, que estos reyes vivían de lujo por ella. Y más adelante leemos que los mercaderes se enriquecieron por su relación con ella. En otras palabras, ella tenía ese vínculo. Esas son las cosas que perseguían. Perseguían la riqueza, perseguían influencia o placer y felicidad con las cosas de este mundo. Y de repente se les quite la alfombra y todo, de repente pierdan todo. Y si buscan un versículo para resumir, es versículo 14. A lo mejor el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti. Y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Ya se fueron. Imaginen cómo, qué tan difícil es recibirse, escucharse si tú vivas para este mundo y de repente todo lo que para que vives se te quita. Si te has quitado, a lo mejor seguramente fue en el año 29 el gran caído de la bolsa aquí, y las semanas después de eso que subieron muchos suicidios de muchas personas que habían invertido de una forma grave o pesado sobre la bolsa del mercado, y de repente su riqueza, todo su dinero fue borrado. Habían vivido por eso, ese era todo su propósito, el punto de su vida, y de repente desapareció. Pero nosotros no tenemos que hablar en 1929, podemos hablar de 2020, ¿verdad? Está hablando del último día, está hablando del juicio final, pero la cuarentena de COVID ha sido como una prueba, no una prevista de las cosas que para que viven la gente se le han quitado de gran forma. Los conciertos y eventos deportivos y comiendo en la calle o comiendo fuera y reuniones familiares y aún nuestros trabajos, nuestras riquezas, ¿no? Así que muchas de esas cosas se nos han sido quitado de nosotros, nuestras compras, ¿no? Quitado de nosotros de repente y espero que nos ha llevado a hacer unas preguntas, ¿no? Sobre lo que la verdad, para lo que vivimos de verdad. Mi vida está basada en vivir por las cosas que puedo vivir tan fácilmente. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo yo? ¿Qué tipo de prioridades estoy colocando para mí yo mismo? Y claro, si eres cristiano, tú sabes, tú conoces las realidades espirituales, es lo que Agustín nos contó en sus confesiones hace muchos cientos de años. Él habló de sus días antes de ser cristiano, habló de ellos así, dice: yo estaba atado, pero no con las cadenas de otro hombre, sino por mi propia voluntad. Yo estaba atado, encadenada, pero no por las cadenas de otro hombre, sino yo me quedé esclavo por mi propia voluntad. Y sigue diciendo, esa esclavitud dura, dura, me quedo como esclavo, me dejo como esclavo. Así es como habla él de Dios, del hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, esclavizado a nuestros propios deseos y las cosas que buscamos, nuestros propios placeres. Y ese vemos el espíritu de Babilonia y del mundo nos ofrece esas cosas que vamos a leer más adelante, que uno de los herramientas principales que ella usa es engañarnos a que creemos que ella puede pagar lo que prometa, pero no puede darnos la satisfacción que buscamos, no puede darnos la felicidad que anhelamos. Todo eso está reducido a la nada en un momento, en el último día. El mundo lamenta la caída, pero luego hay cuarta cosa: esa caída es completa. Es una caída completa, eso lo vemos en versículos 21 hasta 24. Ahora hay otro ángel, un ángel poderoso que aventa una piedra, gran piedra, en el mar y dice así: así será derribado con violencia Babilonia, la gran ciudad, y eso lo puedes oír, ¿no? Que hay este tipo de repetición una vez más, como los versículos anteriores, como vimos, esas cosas ya no van a suceder. ya no más. Y si cuentas en versículo antes, hay 7, no más, no más, esas repeticiones y esas cosas ya no van a ser más. Pero la diferencia entre lo que vemos en nuestros versículos y lo que vimos antes, en esta lista anterior de canela y incienso y fierro y escarlata y oro y todo eso, esas eran cosas de lujo, ¿no? Pero en estos versículos son las cosas básicas de la vida, ¿verdad? La música, versículo 22, ya no está. Nuestro trabajo, los que trabajan, ¿no? Ya no más. El sonido de un molino, el ruido de un molino, en otras palabras, preparando la comida, ya no se oirá más. Aún el placer simple, si se puede llamarlo así, de tener una lámpara en una noche oscura ya no alumbrará más. El gozo del matrimonio, no más. Y otra vez pensamos a lo mejor en nuestra cuarentena actual y problemas difíciles actuales. A lo mejor algunos de nosotros hemos dicho, me han sido quitado esas cosas de lujo, pero por lo menos tengo las cosas de mis necesidades diarias. Por lo menos puedo bañarme cuando me levanto en la mañana. Por lo menos todavía puedo tener una taza de café. Por lo menos todavía puedo disfrutar esas cosas básicas, ¿no? Y Dios está diciendo que va a llegar el día en que para con ellos que rechazan a Dios, a Cristo, aún esas cosas más básicas, esas cosas más básicas ya no van a estar. Ese es un juicio completo y las razones son dadas aquí en versículos 23 a 24. Porque los mercaderes en los grandes de la tierra, y vemos la palabra grande hablando aquí de los que se elevan a sí mismo como a un lugar que no les corresponde, se han levantado. Entonces esos hombres se han puesto ellos sobre un trono primero, como nosotros todos solemos hacer. Y por tus hechicerías, todas las naciones son engañadas. En versículo 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Así que hasta ahora el enfoque ha sido sobre el lamento, sobre el luto, sobre el ya no más y los ayes. Y ahora llegando el capítulo 19, empezando ahora, el enfoque se cambió de repente. Así que nos lleva a la quinta cosa, la última cosa que queremos mencionar, esa es que esa caída fue significado para instruir al cristiano. Su propósito es instruir o enseñar, perdón, al creyente. Y de hecho es muy fácil para mí mencionar aquí hay tres exhortaciones para el creyente aquí en el mismo texto. Yo los leo. Hay tres. Hay salga, hay regocija sobre ella y adora a Dios. Déjenos hablar un momento sobre cada uno. Así que estamos hablando. ¿Qué es lo que debemos ganar? Es cristianos, ese libro es principalmente para la gente de Dios. ¿Qué debemos entender eso? ¿Por qué nos dice esas cosas? Bueno, obviamente está diciendo esas cosas para que salgas. Eso, él dice eso empezando en versículo 4 de 18. Dice, salga de ella mi pueblo para que no compartes en sus pecados, para no recibir de sus plagas. Ahora debe ser obvio a nosotros que en este punto de la vida no nos está hablando de una separación física de creyentes del resto del mundo. Y sabemos eso del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Ese lenguaje de salga de entre ella sale de Jeremías 50 y 51. Es una repetición ahí. Yo creo que se usa como tres veces en esos dos capítulos. Y él está hablando a un pueblo que está en cautividad ahí en Babilonia. Ellos no pueden salir, no pueden ir a algún lado, no físicamente, no pueden alejarse de los de Babilonia. Ellos son invitados, pero el tipo de invitado que no pueden salir si quieren. Así que lo que quiere decir aquí, la intención aquí es claro, es una separación espiritual, que sea una santificación espiritual, una perseguida de la santidad. Y es exactamente lo que Jesús ora por nosotros cuando ora para la gente de Dios en Juan 17. Dice: yo no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O como Pablo edifica sobre eso y mientras habla a los corintios, dice: yo no estoy diciéndose que no debes convivir o vivir con cada tipo de pecador, porque si yo hubiera dicho eso, tendrías que salir completamente del mundo. Pero lo que sí te estoy llamando a hacer es vivir otro tipo de vida, vivir para la gloria de Dios en medio del mundo, que no le importa nada de eso, disfrutar los bienes y a lo mejor tú tienes algunas de esas cosas de lujo, ¿no? Pero tú lo tienes con una mano abierta y no vives para esas cosas. No son tu Dios, no son tus propósitos, no es tu propósito para vivir. Por lo mientras atesoremos a Cristo, atesorar a Cristo como nuestro gozo principal, mientras hay muchos tesoros delante de nosotros. Él dice: salid de entre ellos, y luego dice: regocijad sobre ellos, sobre ella, en versículo 20, perdón, porque regocijate sobre el cielo y también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado justo juicio por vosotros contra ella. Ese es el lenguaje un poco difícil para nosotros leer, ¿no? ¿Regocija sobre el juicio? Pues necesitamos entender que no está hablando de una venganza personal. Y en realidad, los primeros dos versículos de capítulo 19 nos ayudan a entender lo que está en juego aquí. Nos ayudan a entender por qué es que regocijamos. O sea, hay tantas aleluyas que dice aquí que el cielo mismo está regocijando sobre eso. Y nosotros nos estamos siendo invitados a reunirnos con el cielo para regocijarnos sobre el juicio. Pues observa los primeros dos versículos en 19. Dice: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Nos da tres razones para regocijarnos en ella, sobre ella, la victoria. Dice: regocíjate a causa de Dios, a la causa de Dios, al carácter de Dios, y porque los cristianos de Dios, sus siervos, son rescatados. Regocijamos sobre la causa de Dios. Hay alabanza aquí. La salvación y gloria y poder corresponden a Dios, al Señor nuestro Dios. Antes la ramera se glorificaba a sí mismo, y lo que el hombre hace es se glorifica a sí mismo, ¿no? Pero lo que nuestro propósito es dar la gloria a Dios. Y aquí, con ese último juicio, la gloria de Dios llega al frente, y su salvación y su honor y su poder llegan a ser el medio del escenario y centro para nosotros. Así que su causa está en juego aquí, y luego su carácter está en juego aquí, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ahora mismo el mundo no refleja la justicia de Dios, no refleja la santidad de Dios, pero en aquel día sí, su carácter está en juego. Y luego su pueblo está en juego, ¿no? También ellos son vindicados. Ahora mismo en el mundo, los cristianos en muchos lugares están recibiendo lodo, o sea, le están aventando lodo, pero en aquel día va a ser libre de cada acusación falsa. Así que debemos regocijar sobre ella, salir de ella, regocija. Y la tercera exhortación es: adoren a Dios. Ahora es muy interesante aquí al final de este pasaje que hemos leído, Juan se equivoca, hace un error. ¿Qué es el error que hace? Él quiere adorar a ese ángel poder, se cae en sus pies. Vimos algo en el capítulo anterior sobre otro tipo de error en que Juan empieza a admirar y maravillar sobre la bestia y el ángel tiene que corregirlo y decir, ¿por qué te maravillas? Y en otras palabras dice, no me adores, yo soy siervo, co-siervo, pero adora a Dios. Y todo eso es para nosotros, para mostrarnos qué tan fácil es para nosotros adorar a lo que cualquier cosa menos Dios. La tendencia que tenemos colocar nuestra alabanza, nuestras afecciones sobre lo que no es Dios. Así que, ¿qué es el antídoto a esa? Si nosotros somos criaturas que constantemente estamos colocando nuestras esperanzas y deseos y sueños sobre lo que no es Dios, ¿qué es el antídoto? El antídoto es adorar a Dios. Adorar a Dios. Y nos da cada motivación para hacer eso mientras leemos sobre la cena de bodas de las bodas del Cordero. Bendecir los que son llamados a la cena de las bodas del Señor, del Cordero, perdón. Así que unas observaciones que hizo Juan Calvino hablando de la oración y dice que la adoración y salvación son el alma de la iglesia. Si la iglesia pierde su alma es como perder su vida, ¿no? Y esas dos cosas van juntos. La salvación, vemos lo tanto que hemos recibido por la gracia de Dios para que seamos invitados a la boda de cena, la cena de bodas de por su gracia. Y nuestra respuesta entonces es adorar al Señor. Y mientras adoramos, nuestros corazones son reenfocados y estamos reiniciados sobre enfocarnos sobre la gloria del Señor y pensar sobre Él, su grandeza, en vez de la grandeza que, de las cosas que queremos perseguir. En vez, la gloria del Señor llega a ser el centro del enfoque y la belleza de Cristo llega a ser el enfoque para nosotros. Y a veces cuando reinamos en la adoración es una experiencia un poco que nos sacuda un poco, ¿no? Una de nuestras ancianas estaba orando en la mañana y dijo de predicación de la palabra a veces nos duele a veces, o leemos o cantamos un salmo que no estamos muy cómodos con eso. Salmo 137 que cantamos antes del sermón nos hace incómodo, ¿verdad? Pero lo que nos sucede mientras llegamos delante del Señor en la oración y tenemos ese día del Señor cada semana, cada 7 días para reorientar nuestro pensar y nuestros corazones, somos mostrados una otra vez que estamos jugando de verdad, no estamos jugando, estamos viendo ese mundo, esa vida no es un juego, no es un chiste, y la vida es corta y la eternidad es larga. Así que somos llamados aquí a adorar al Señor y hacer la adoración el centro, en medio de nuestras vidas, para que estemos reiniciados cada semana para tener nuestras mentes y corazones colocados, enfocados en Cristo y tener gloria en Él y prepararnos para la cena de bodas del Cordero. Pues yo dije que es para el cristiano todo eso, pero también déjame terminar diciendo que debe ser de edificante para todos nosotros. Si tú estás aquí hoy y no conoces de qué hablo, nada que ver aquí, y no eres cristiano y no te importa, o a lo mejor te estás preguntando si eres cristiano, si podría decirte una cosa sería esto: te das cuenta y puedes ver lo que leemos hoy, que el vivir para cualquier cosa menos que Cristo es vivir una vida sin fundación. Y vivir una vida sin esperanza. Porque esas cosas que vemos a nuestro alrededor, esas cosas que adoramos tanto, esas cosas van a desaparecer. Y Cristo estará ahí estará allá en el fin como la última cosa que queda. Así que Él merece tu vida. Y para ti que sepas, Él que merece tu vida, Él está listo. El que está listo a juzgar al mundo es Él también, el mismo que vino y fue a la cruz para que, para recibir castigo, juicio divino para el pecado. Él es el tipo de Señor, de Salvador, que estamos contentos, felices de servir. Por la gracia de Dios que sea el caso para con nosotros hoy. Déjenos ponerse pie mientras oramos, por favor. Nuestro Dios lleno de gracia, tenemos gracias que tú no vas a hacer esas cosas que hemos leído de sorpresa, sino nos has advertido en tu amor, en tu palabra, lo que está por venir. Así pedimos que nos des oídos para escuchar corazones, para creer, para colocarnos sobre un nuevo rumbo. Si estamos persiguiendo esas cosas que tiene vida corta, sin, en vez de eso que podemos perseguir las cosas eternales, persiguiendo a Cristo, atesorándolo como la perla de gran precio que nunca nos va a decepcionar, quien no va a oxidar, no va a pudrir, no algún día va a desaparecer, sino siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar con nosotros y siempre va a estar por nosotros. Pedimos en su nombre, amén.